Buenas tardes, familia. ¿Cómo están? Bien, eso me gusta cuando están bien. Hace 10 años, digan, se van rápido, ¿no? Hace 10 años, tenía 31 años. Yo escuché un mensaje que cambió mi vida. Escuché este mensaje que hoy les quiero compartir yo. Lamentablemente, me tomó unos cuantos añitos en ponerlo en práctica. Y ojalá de todo corazón que no sean tan tercos como yo. Y el día de hoy se pueden llevar algo que Dios, estoy seguro, tiene para cada uno de nosotros, empezando por mí, de para acá y para allá. Entonces, si me ayudan cerrando sus ojos, vamos a orar rapidísimo para entrar en esto. Señor, muchísimas gracias por cada una de las personas que están aquí el día de hoy. Yo sé que tú tienes un propósito específico con cada uno de nosotros. Te pido que abras nuestros corazones, abras nuestra mente, para que tu palabra pueda entrar a nuestro corazón, echar raíz y que no nomás se quede ahí. Queremos que esa raíz, que esa palabra dé fruto en nuestra vida. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, varios de aquí ya me conocen. Los que no me conocen, mi nombre es Juan Pablo, también conocido como JP, también conocido como JP, también conocido como PJ, que a veces me dicen pijamas en inglés, pero bueno, es nomás porque me quieren mucho. Pero me gusta platicarles un poquito antes de que entremos al tema, platicarles un poquito de dónde salió este tema, ¿no? Y este tema sale del libro de Éxodo, Éxodo capítulo 8. Ahorita vamos a ir a la palabra, nomás les voy a dar un poquito de antecedente. Para este tiempo, dice la Biblia, que el pueblo de Israel estaba en cautiverio, estaban como esclavos en Egipto. Estaban como, no andaban visitando y tomando fotos de la pirámide. Ah, está curada, bacha, y una selfie así. No. Los cuates estaban haciendo la pirámide y no les pagaban por ello. ¿Ok? Esclavitud. Entonces dice la Biblia que Dios escucha el clamor de su gente. Escucha a su gente y lo que hace, lo que decide Dios hacer, es se manifiesta en forma de una zarza ardiente. ¿A quién? ¿Alguien sabe a quién se le aparece? A Moisés. Ahora, de antemano, una pequeña nota. Les pido disculpas. Soy un pastor en crecimiento. No para los lados, ya afortunadamente, vamos para arriba. Pero de repente digo comentarios o cosas así. No me juzguen, ámenme. Sean pacientes conmigo. Y también otra cosa, si se me olvida y levanto la mano, sudo más de un lado que del otro, adivinen de cuál. ¿Ok? Entonces, ya que sacamos esos momentos raros e incómodos, ya podemos continuar. Y estamos en Éxodo. Entonces, imagínense, vámonos para atrás, estamos en Egipto. Está el pueblo, están ya hartos de estar trabajando por nada. Acuérdense que el pueblo de Egipto no siempre fue, el pueblo judío no siempre fue esclavo. Empezaron bien. Pero dice la Biblia que se multiplicaron, que al faraón le dio miedo y mejor los opacaron, los agarraron como esclavos. Para que dijo, estos cuates se nos van a armar una revolución y mejor los aplacamos. Entonces se le aparece Dios a Moisés. Al Moy, le digo yo. Entonces dice, Moy, ¿qué pasó, señor? Pues escuché a mi pueblo, que están hartos de que estén trabajando por nada, están cansados. Y los quiero librar. He escuchado su clamor. Ahí nomás, esto no es parte de las notas, pero Dios escucha nuestras peticiones. Dios escucha cuando estamos pasando por un tiempo difícil. Dios está ahí. Dios está escuchando. ¿Ok? Entonces aquí nos dice la Biblia que Dios dice, quiero que tú, Moisés, vayas y te presentes ante Faraón y le digas, libera a mi pueblo. Dice Dios que liberas a mi pueblo. Y Moisés platica la Biblia que era tartamudo. Entonces le dijo, ¿yo, señor? ¿Cómo le voy a hacer? Y se quedó Dios, chin, ¿a quién le dije? No era este Moisés, era Moisés Sánchez, no Moisés Pérez. No se equivoca Dios. Le dijo, tú eres, y tú vas a ir, y yo voy a ir delante de ti. Le vas a decir esto a Faraón, y si no te cree, le vas a advertir. El Señor mi Dios va a mandar plagas hasta que decidas, o sea, Faraón va a poner el límite. El faraón va a decir, ¿hasta cuándo? No sé si tienen hermanos mayores y los agarran y le hacían manita de coche. Y tenías que decir como que ya. Hasta que ya te das por vencido, ¿no? Te hacías el machito y te dolía más. Igual, Entonces estamos en eso y pues terco faraón. Manda la primera plaga donde convierte el agua en sangre y la segunda plaga, la plaga de las ranas. Aquí tenemos algo muy curioso porque muchas veces la pasamos así como que rápido, ¿no? Y este mensaje trata de sobre esas plagas. Entonces quiero que se imaginen conmigo. Imagínense, dicen, ay, ranas, no, pues sí, está. Se oye el croar de las ranas, el ruidito que hacen las ranas. Romanticón, como cuando estaba Ariel a punto de besar al príncipe en el barquito, y shalalalalala, tan, 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 besa a la chica. Y ya es que Sebastián era jamaiquiño y todo eso. No es ese tipo de ranas, ¿eh? Imagínense que vienen de trabajar, llegan a su casa y lo primero que ven así, todo verde, dice, qué padre está el pasto. Y meten el carro y tra, 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 empieza a tronar todo. Ay, que son ranas. Órale. Imagínense cómo empieza a oler. ¿Okay? Abre la puerta de tu casa, ranas en el piso, ranas en el sofá, ranas en la cocina, ranas encima de la mesa. Te vas a agarrar un cerealito, abres las puertas de la alacena, se caen las ranitas. Te vas a ir a dormir, abres la, la colcha, quitas y ranas así tapizado tu cama. ¿Está divertido? ¿Te están imaginando o no? Sí. Ok. Vas al baño, abres acá y estás aquí. Ranas. No, almorranas, nomás ranas. ¿Ok? Vamos a estar hablando por los que tienen almorranas, pero bueno. Punto y aparte. Entonces imagínense. ¿Les gustaría? No, ¿verdad? Llega un punto donde yo imagino que su esposa de faraón era latina y dijo, ¿sabes qué? ¿Le hablas al moy o me voy? Ya. Llega un punto donde se hartó y le dijo, háblale al moy o no hay de cenar. Oh, qué... Y ahí es donde vamos a agarrar la historia, ¿ok? Están todos hartos de tener con las ranas, ranas por aquí, ranas por allá, ranas arriba, ranas abajo, ranas en medio. Entonces, leemos y me acompañan su bosquejo, también está en pantalla, Éxodo 8:8, y dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, es que tartamudeaba a Moisés, llama a Moisés y a Aarón y les dijo, ruéguenle al Señor que nos quite las ranas a mí y a mi pueblo. Entonces, dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Y le contesta a Moisés, le dice, Moisés le dijo a Faraón, chequen esto, eso está muy padre. Dice, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti. ¿Qué le está diciendo Moisés aquí? Le dice, Faraón, yo no voy a hacer el milagro, lo va a hacer Dios. Pero tú dime cuándo quieres que lo haga, para que veas que es Dios. ¿Sí me explico? O sea, tú vas a poner la fecha para que tú vas a decidir cuándo yo voy a orar para que Dios haga el milagro y Dios lo va a hacer así. ¿Ok? Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas se aparten de ti y de tus casas y que se quede solamente en el río. Entonces aquí una persona lógica, cabal, ¿qué contestaría? Ya, ahorita. ¿Qué otra cosa? Ayer, compa. Lo quería para ayer. Pero vamos a ver qué contesta Faraón. Y dice el número 10, si lo leemos todos juntos. Dice, el faraón dijo, hazlo mañana. Wow. Hazlo mañana. Yo creo que ya está encariñado con unas ranitas, ¿no? Y esa es René, y esa es la de... aquí. O iban a hacer una sopa de anclas de rana o algo así. No sé cuál es el caso, pero imagínense ustedes en sus casas ahorita. Imagínense cuál es su, no su fobia, pero lo que más asco les da. Puede ser que lleguen y está su casa llena de ratas, pero llena, ¿eh? No una que vieron pasar, ya vi una, ok. Cucarachas, que vas a pasar, o sea, está la luz apagada y no te... Y déjenlo, luego las cucarachas vuelan. Ok. ¿Serpientes? ¿No? ¿Arañas? Lleno de arañas. Pero arañas, ¿eh? No una arañita. Señor, porque ya me... Una araña y una patona y la agarras. Y ya Juan Pablito. Ay, mamá. No. Repleto de arañas, tarántulas, de lo que sea. Y están ustedes en su casa, llega el exterminador y les dice, Javier, ¿Cuándo quieres que me deshaga de cucarachas o qué? ¿Ratones? De cucarachas. Y tú le dices, ¿sabes qué? Ah, mañana. Mañana. Es como que ya me encariñé, como que no está tan gacho. Serranitas ya me cayeron bien. Esas arañas ya me acostumbré. Y decimos, ¿qué onda con el vato? ¿Qué onda con Faraón? Yo hubiera dicho, ya. Pero antes de juzgarlo, porque ya sé que se están diciendo, yo soy diferente. Yo hubiera dicho que ya. Es más, yo hubiera orado con Moisés. ¿Sí? Nosotros andamos igual. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo? Las ranas representan malos hábitos en nuestra vida. Representan, puede ser pornografía en nuestra vida. Puede ser sexo antes del matrimonio. Puede ser que estemos batallando con adicciones, con drogas, con masturbación. Pónganle ahí con lo que cada uno de ustedes, de nosotros, estamos batallando. Todos tenemos ranas en nuestra vida. Pero no se me agüiten. Y no, por favor, no se acostumbren a ellas. Tenemos un Dios todopoderoso que el día de hoy te quiere decir, aquí estoy, estoy listo. Dígnate en decirme cuando quieras que te las quite. ¿Qué le van a contestar? Mañana. Te voy a patear. Perdón, te voy a patear. ¡Ya! ¡Hoy! ¡Ayer! Vengo batallando con estas ranas en mi vida desde no sé cuándo. Y lo he intentado. Y sí lo he logrado. Duró una semana, duró un mes, duró un semestre. Pero Señor, caigo otra vez. Caigo otra vez. Y te dice, no es en tus fuerzas. No se trata de ti, no estoy esperando de ti que seas perfecto. Y me encanta esto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice bien claramente que cuando nosotros recibimos a Jesús, somos nueva criatura. Todo lo que traíamos arrastrando atrás, se queda atrás. Todas las ranas con las que estábamos, así el ranamán, que caminaba así, ya no eres ese, el hombre rana. No hay hombre rana, ¿verdad? ¿Sí hay? Ah. El hombre rana de Lalo. Entonces, ahí les va. El día de hoy me encantaría que reflexionáramos, que podamos visualizar esas ranas en nuestras vidas, con qué andamos batallando. Y vamos a ver 5 razones por las cuales seguimos diciendo mañana. ¿Por qué seguimos diciendo mañana? Y número 1 es la indecisión. La indecisión. Por indecisión, por indecisos. Porque no nos decidimos. Leemos en Santiago 1:8 lo siguiente. Y dice, de hecho, es nomás el 8. Entonces me voy a brincar al 8. Dice, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Quien titubea, quien no se decide, es inconstante en todo lo que hace. ¿Qué está diciendo la Biblia? ¿Qué nos dice Santiago? Compa, toma la decisión. Toma la decisión. La indecisión nos hará que nosotros digamos, ¿sabes qué? Ya es muy tarde. No, mejor mañana. Ah, mañana. ¿Por qué me sale lo chilango cuando estoy predicando? No sé. Pero bueno, algo reprimido ahí. Y, por ejemplo, si estás teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, si tienes una querida ahí o con tu novia o lo que sea, toma una decisión. O paras o te casas. Pero ya no estoy diciendo, ay, mañana le digo. Mañana dejo a la querida, ¿no? Hay que tomar una decisión. Pornografía. ¿Estás bateando con pornografía? Toma la decisión. Encuéntrate a alguien que sea tu confidente, tu acompañante, tu le llaman en inglés tu swimming buddy. Los más altos, los guerreros elite, la élite de Estados Unidos, tienen un swimming buddy. Saben que solos no lo van a lograr. Solo te vas a rendir. Solo no puedes llegar a la meta. en cuenta a tu swimming buddy, tu compañero de vida. A esa persona que estás a punto de atar y ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Carlos? Estoy batallando, vamos a tomar un café, necesito salirme de la casa, necesito dejar esto. Órale, vamos. Y que esté disponible. ¿Tienes rencor? ¿Tienes odio hacia alguien? Da el paso. Toma la decisión y habla con esa persona. Otro grande. Ay, ¿voy a la iglesia o no voy a la iglesia? ¿Quién batalla con ese? No soy el único. Ok, vamos a tomar la foto. No, pero no sé, aquí estamos. Sí, siempre están aquí, ¿verdad? Ahora resulta. Ok, pues. Pero sí, qué padre que tomaron la decisión de venir. Qué padre que hicieron la decisión de venir y están aquí. Pero no siempre es así. A veces, iré, no iré. ¿Quién va a predicar? ¿El JP? ¿Para verlo llorar otra vez? ¡Qué flojera! Ya, chale, ¿no? Ya, creo que Vane le pega o algo, pero... ¿Daré o no daré a Cannonball? ¿Para qué quieren mi dinero? ¿Qué hacen con él? Pues yo no veo muchas cosas diferentes. ¿Sí? ¿Por qué voy a dar? Es mi dinero. Ahora sí todos callados, ¿verdad? Así. Tomen una decisión. Tomen una decisión. Y tómala hoy. Ya estamos en el inglés, en el español. Hoy. Hay que tomar una decisión y hay que tomarla hoy. Otra razón por la que seguimos diciendo mañana, punto número 2, es porque nos convertimos en perfeccionistas. O creemos que debemos ser la perfección andando. Y leemos en Eclesiastés 11:4 lo siguiente, dice, el que solo mira al viento no siembra. El que solo contempla las nubes no cosecha. Traducción JP 2017 dice, si estás esperando a que se acomoden los horóscopos, jamás vas a hacer nada. Si estás esperando a que el clima esté perfecto para poder sembrar, te recuerdo, vives en Tijuana, donde hace un calorón un día, un ventarrón frío y luego está a 80 grados Fahrenheit. ¿Qué onda? ¿Cuándo vamos a hacer eso? No te estés esperando. Ahora, una cosa, y no me malentiendan, tampoco se trata de hacer todo a medias, una cosa es la excelencia, otra cosa es lo perfeccionista. Muy diferente. Y los animo a que sí, hay que tirar a la excelencia. No levanto bien el brazo porque... Hay que animar a la excelencia. Vamos por la excelencia, pero no te preocupes de ser perfecto. ¿Sí? No te preocupes de la perfección. No lo eres y no lo vas a hacer. Ahora, ¿qué decimos? Cuando tenga la casa, entonces me puedo casar. Morena, qué bueno que yo no soy así. Nunca nos hemos casado, ¿eh? Pero sí voy a tener la casa, ¿eh? No se preocupen, sí vamos a tener casa. Ahora, llenen ustedes su espacio blanco. Cuando esto, entonces es otro. Yo sé que todos tenemos algo. Yo sé que todos tenemos algo. Por máscaras, acá de que... No, yo no bateo con eso. Todos tenemos eso. Toda la vida creí que tenía que estar perfecto, que tenía que estar libre de pecado, limpio, para poder venir a la iglesia. Hey, Pablo, vamos a la iglesia. Chale. Ayer salí y fue al club A, antes que hiciera el club A. Hey. Amén, hermana. A veces lo extraño. No quiero llorar. No. Pero decías eso, que nos sentíamos no dignos, no merecedores. Es que yo no soy perfecto. Compa, ¿en dónde la Biblia dice que tienes que tú ser perfecto para llegar a Dios? Dios no murió por los perfectos. Jesús no murió en la cruz por los perfectos. Al revés. Él murió para que nosotros pudiéramos tener, pudiéramos estar enfrente de la perfección de Dios. Al momento que, que Jesús muere, su sangre derramada por nuestros pecados nos cubre, dice la Biblia. Y eso es lo que ve Dios. Ve el pecado pagado en la cruz. Y por eso, y solo por eso, nosotros podemos estar aquí el día de hoy diciendo, Señor, te amo. Señor, gracias por abrazarme. Señor, todo lo que estamos cantando y eso. Jesús es el único que quita el pecado. Así es que, ¿por qué estamos esperando a mañana? ¿Por qué esperar? ¿Qué es otra cosa que nos detiene? Otra cosa que nos frena. Punto número 3. Y este es por temor o miedo. Por temor o miedo. Proverbios 29:25 dice lo siguiente. Dice, el miedo a los hombres es una ¿qué? Trampa. Es una trampa. El miedo a los hombres es una trampa. Pero el que confía en el Señor es ¿qué? Exaltado. Muchas veces, lamentablemente, confiamos más en los hombres que en Dios. Vamos con el compadre para pedirle consejo. Oye, compadre, es que, pues, ¿cómo la ves? Mi vieja, pues, ya no me está dando la era de hielo. Y, pues, está la secretaria que, pues, nunca se ha rajado. Pues, sí, compadre, pues, eres hombre. Y vamos, ¿no? ¿Y qué pasa? Se fractura nuestro matrimonio. Dejamos a nuestros hijos a un lado. En vez de escuchar a Dios y decir, ¿sabes qué? Restaura eso. ¿Por qué está tu esposa así? ¿Por qué está esa barrera de hielo así? ¿Qué hiciste? ¿O qué hizo? Pero arréglalo. Dios quiere restaurar el matrimonio. Dios quiere, es el gran restaurador de vidas, de relaciones, de amistades. Y me encanta eso, porque muchas veces decimos, ¿cómo que miedo? ¿Miedo a qué? Pues, miedo a que te rechace la mujer cuando le digas, ¿te casas conmigo? Y que te diga, ay, no, porque ya las mujeres también se dan su taco hoy en día. Ya así como que, no, es que no somos una relación. Es que me gusta lo que tenemos, ¿para qué arruinarlo? ¡Córranle! Qué bueno que te dijo que no. Esa no es la indicada. Hay otra mejor. ¿Mejor? ¿Dije mejor? Wow. Hay otra mejor. No se queden atorados en eso. Ahora, ¿y si llego con el jefe y no me da el aumento? ¿Qué voy a hacer? O otra cuestión de miedo. ¿Y si voy a la iglesia y me juzgan? Porque estoy todo tatuado. Porque, pues, yo es que era exalcohólico y a veces, pues, batallo mucho. O, ¿sabes qué? Pues, yo le entraba a la heroína y pues, y tengo las marcas en mi cuerpo. Yo estoy seguro que cuando llegue ahí me van a juzgar. Me van a ver feo. Y créanme, sin nada de eso en mi vida, yo sí me sentí juzgado cuando primero llegué a la iglesia. Como que, ¿qué hace él aquí? ¿El demonio aquí? No puede estar en la iglesia aquí. ¡Claro que sí! Ahí es donde tenemos que estar. Me encanta un dicho que tiene Islay que me encanta. Desde que lo vi dije, este es mío. Dice, la iglesia nunca debe ser un hotel de santos. Es un hospital para pecadores. Esa es la iglesia. Si eres pecador y estás aquí, bienvenido. Te lo dice otro pecador. Que ya peca menos, ¿eh? Vamos a pecar. No se trata de eso. No malentiendan porque somos re buenos con mexicanos para dar la voltereta. ¿Ok? ¿Y si recibo a Dios y Dios no me ama? Si yo le digo, Dios, aquí estoy orando, pero no me contesta, no me quiere, no me escucha a mí, no valgo la pena. Y aquí, pausa dramática. Aquí como que me da sentimientos encontrados como entre coraje y como que no, si solo supieras. O sea, Dios te ama, se está derritiendo porque tú volteas a verlo, por poderte cargar, por poderte abrazar y decirte, hijo, qué bueno que estás aquí. Buenas noches. Ya me voy. Te dice, hey, Pablo, qué bueno, por fin. Vato te está esperando. Les platicaba en inglés que escuché una frase esta semana que me encantó. Nunca lo había visto de esa manera. Y dice, Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros, solo por si acaso nosotros dijéramos que sí. Lo vuelvo a decir, porque yo lo tuve que escuchar como 4 veces. Dice, Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. Vino a morir por el Ray, vino a morir por JP, vino a morir por Carlos, por Damián, por todos nosotros. Solo y solo, y sin ninguna seguridad de que el día de mañana nosotros le dijéramos, te acepto. ¿Por qué? Porque no somos robots. Tenemos que hacer algo. Tenemos que tomar una decisión. No es automático esto. ¿La muerte ya está pagada? Claro que sí. ¿El pecado está, estamos limpios? Claro que sí. Pero tenemos que tomar una decisión. Dice la Biblia que todos somos creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Y el ser hijo de Dios es porque tú quieres serlo. Él se muere porque tú llegues y le digas, papá, estoy aquí. Y escuchando ahorita la canción, me encanta la canción de que ahorita, a ver, no me juzguen, no soy, por algo no estoy en la alabanza, pero dice, a ti nos acercamos en ti, soy aceptado, tu amor inunda mi corazón. ¿Saben por qué no canto? Estoy llorando aquí arriba todo el tiempo. Cuando escuchamos esas palabras y las entendemos, ¡wow! Te debe cambiar la vida. Tiene que haber un cambio en tu vida. No nos podemos quedar igual. Ya estoy mirando el labio también. Punto número 4. Por enojo. Muchas veces estamos enojados. Nos enojamos porque Dios no nos escucha. Y leemos en Efesios 4:26 lo siguiente, dice, hey, está bien, dice Pablo, enójense, no hay piri, pero no pequen. Reconcíliense antes de que, ¿qué? Antes de que el sol se ponga. ¿Qué pasa cuando el sol se pone? ¿Qué pasa cuando el sol se pone? Se vuelve, si era el día, se vuelve la, ¿y qué sigue después de la noche? Mañana, el mañana. No te esperes a mañana. No te esperes a mañana. Enójate, está bien. Tienes derecho. Está bien. No pasa nada. No es pecado. Lo que sí es que estés guardando rencor. Lo que sí es que eso crea un resentimiento en tu vida. Lo que sí es, ¿y por qué es? ¿Por qué creen que es eso pecado? ¿Saben que por qué a Dios le preocupa tanto el pecado? Porque cortas la conexión con Él. Somos nueva criatura, estamos nueva creación, pero cuando pecamos, cuando estamos conscientemente pecando, ¿sabes qué? Es que lo que tú me hiciste es imperdonable. Es que si solo supiera lo que ella me hizo. Es que mi papá abusó de mí de chiquita. ¿Cómo lo va a perdonar? ¿Qué quieres decir? Que me eche agua, ¿sí? Porque es agua, ¿eh? Dios se encarga, Dios es justo, Dios es un Dios de amor. Y lo quiere no por la persona, lo quiere para ti. Si tú estás enojado, ten mucho cuidado, porque el enojo trae consigo la amargura, el orgullo, no anda muy lejos de ahí. ¿Y qué es lo que pasa? No queremos hablar con esa persona. No la queremos ni ver en pintura. ¿Te gusta esta foto? ¡Ay, sí! No. Y pues está la persona, ¿no? No la puedo ver. Pero hay veces que tenemos que dar el primer paso. Está bien, tú no la regaste. Está bien, no fue tu culpa. Pero restaura esa relación. Ya, déjalo ir. Sé la persona prudente da ese paso. Y me encanta otra frase que escuché una vez con el pastor Mike del otro lado. Dice, el enojo y el resentimiento es como tomarte un veneno esperando a que tus enemigos se mueran. ¿Qué está pasando? Que se está muriendo es otro. Y ese enojo, ese resentimiento, no sé por qué estoy tan clavado en eso. Alguien tiene que dejar eso ir el día de hoy, que restaurar esa relación. ¡Wow! ¡Qué pirata! Nunca me he sentido así. Hoy te está diciendo Dios, hoy quiere que le hables a esa persona. Y me encanta Romanos 12, 18, que está también ahí en su pantalla. Dice lo siguiente, dice, si es posible, porque Dios sabe que, digo, Pablo sabía que no vivimos en una utopía, lamentablemente, las relaciones son cosa de dos personas, pero si es posible, en lo que sea posible, y en cuanto dependa de nosotros, ¿vivamos en qué? ¿Vivamos en qué? Vivamos en paz con todos. Lo que sea posible, por favor, los animo que si está de su parte, si ustedes pueden hacer algo al respecto, vivan en paz. Vivan en paz. Háblenle a esa persona. Acuérdense del anuncio de Telmo. ¡Háblenle! Perdón. Así funciona mi mente en muchos compartimentos. Pero en serio, háblenle. Restaura. Dios quiere restaurar esa relación. Pero entonces, ¿por qué no agarramos la onda? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Y por qué no arreglamos las cosas? Punto número 5 y el último. Por flojera. Y silencio en el cuarto. Por flojera. ¿Cómo la ven? A mí me quedé, wow. Por flojera, ¿por qué por flojera? Y leemos en Proverbios 13:4, dice... El perezoso desea y nada consigue, pero el que es diligente será ¿qué? Prosperado. El perezoso, ¿qué quiere el perezoso? Desea, ¿no? No dice que no, el perezoso es un flojo y nunca hace nada. No, el perezoso quisiera. Es que yo sí quiero arreglar. Es que yo sí me quiero quitar esas ranas de encima. Estoy harto de caer y caer y caer. Yo estuve en un punto en mi vida donde la masturbación era un tema donde yo decía, Señor, ¿por qué? Yo ya te oré, yo ya lloré. Qué raro, ¿no? Yo ya lloré, ya te clamé, ya te pedí, ¿por qué? Y me sentía como un insecto. Hasta que me dijo, no se trata de ti. No es en tus fuerzas, es en mis fuerzas. Dice la Biblia, básate en mi gloria. Descansa en mí. Y aquí muchas veces nos tardamos en restaurar las relaciones, ya no tanto por enojo, sino porque ya nos acostumbramos. Ya estamos ahí con las ranas, aquí. My precious. Damos ahí, nos acostumbramos al olor, al pues ya qué, pues están las ranas. Y no se trata de eso. Y esto es en muchas áreas de nuestra vida, por ejemplo, ¿por qué no hacemos ejercicio? Es que ya es bien tarde. Uy, si vieras el día que tú en el trabajo. ¡Órale! ¡Aplícate! ¿Por qué no vamos a la iglesia? Ay, es que me asomé y se veía uno de Santana y pues con Santana no te metes. No por ustedes, los que no vinieron. Luego le dije, hey, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Estuvimos hablando de ti. ¿Por qué no conocemos mejor a Dios? ¿Por qué no conocemos los atributos de Dios? ¿Por qué no sabemos o reconocemos que Dios nos ama? Que mandó a su Hijo único por nosotros. Que su gracia es suficiente. ¿Por qué no? Ah, pues porque nos da flojera leer la Biblia. Mejor vengo el domingo que me platiquen un pedacito y pues ya. Y luego el otro domingo. No. No se esperen a mañana empezar a leer su Biblia. No se esperen, peor aún, al otro domingo a venir a escuchar palabra. ¡Léanle! les voy a regalar tarjetas de la Gandhi. Para... No, no es cierto, no voy a regalar nada. Que no van a leer tampoco. Vamos a dejar de decir mañana y empecemos. Ok, una que está escuchando el mensaje. Vamos a dejar de decir mañana y digamos
hoy.
Hoy vas a hacer esa llamada, hoy vas a quitar la pornografía de tu computadora, hoy te vas a conseguir un cuate que le hace, ¿sabes qué? Escuché un mensaje donde el pastor me retó y me dijo, ¿sabes qué? Busca a alguien que te mantenga en línea y yo, Dios puso en mi corazón que eres tú. ¿Te animas? Es bien raro que te va a decir, no, chale, yo te he visto y no. Te va a decir, estaba esperando. Te estaba esperando. Hoy restaura, no sé por qué sigo con eso, algo está ahí. Háblenle a ese familiar, a esa persona, no sé quién sea. Pongan una cita en un café. No vayan a verlo, agarren un lugar neutro. Véanse un café y platíquenlo. Platiquen con, ¿sabes qué? He traído esto cargándolo. Me sentí así, 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 pero estoy aquí porque Dios puso en mi corazón que te perdonara. Dios puso en mi corazón que me perdones. Si no te perdona, no te agüites. Ya es, tú hiciste tu parte. Dios va a trabajar con ellos. Y por favor recuerden esto, Dios nos ama a cada uno de nosotros, nos ama tanto. Él tiene el mejor plan en mente para nosotros, Él quiere lo mejor para nosotros. No es por aburrido, no es porque, es que Dios no sabe lo que siente ser hombre, pues yo tengo necesidades masculinas, por eso pues ando con una mujer al lado. Bueno, está bien, pues no voy a andar de coscolino, pero entonces voy a estar con la masturbación. Ok, está bien, pues un poquito de porno. ¡No! Dios tiene lo mejor para nosotros, quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué es lo mejor para nosotros? Dios en nuestra vida. Una conexión ininterrumpida con Él. Estamos completos cuando estamos con Él. Y los quiero dejar con esta frase, que otra que me encantó, dice, Dios no llama a personas perfectas, Él perfecciona a los que llama. La voy a repetir. Dios no llama a personas perfectas. Él perfecciona a los que llama. No te esperes a mañana. Dios te ha estado llamando desde hace tiempo. No hoy. Dios lleva años llamándote. Pero que hoy sea el día en que tú le dices, aquí estoy. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos quieres a pesar de las ranas en nuestras vidas. Y gracias porque tú te preocupas tanto por nosotros que no solo mandaste a tu hijo a venir por nosotros, sino que también te encargas de nuestras ranas. Tú tienes, tú y solo tú, contigo de nuestro lado, podemos quitar todo ese ranerío que traemos encima. Señor, te pido que derrames valor, Señor, y que derrames el querer como el hacer en cada uno de nosotros el día de hoy, para que hoy tomemos cartas en el asunto, hoy arreglemos situaciones y hoy nos conectemos contigo. En tu nombre oramos. Amén. Amén.